Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te lanzo esta pregunta. ¿Cómo evitar que una herencia se convierta en un problema para nuestros herederos? Y ojo que estamos en Euskadi y aquí tenemos herramientas propias. No la lanzo así al aire sin más, sino que se la envío a Sergio Ruiz. Él es director de RASL Abogados y experto en derecho sucesorio. Hola, Sergio. Buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí de nuevo contigo, Susana.
Yo te envío esa pregunta porque es la que tú mismo dejaste abierta la semana pasada para resolver en nuestro programa de hoy, así que por ella comenzamos. ¿Cómo lo podemos evitar?
Bueno, yo creo que lo más importante es centrar un poco la cuestión y saber cuáles son los problemas principales que nos encontramos, ¿no?, en materia sucesoria. Yo ya lo he dicho en algún programa, pero para mí es muy importante todo el tema de erradicar la conflictividad en las familias, por esa falta de planificación, por esos testamentos que no son lo suficientemente claros y que al final provocan disputas, ¿no?, en las familias, y que de alguna forma evidencian que hay una carencia normativa. De ahí que es tan importante que conozcamos nuestro derecho civil vasco, ¿no? Si además a eso le aunamos el tema de los impuestos elevados que comentábamos el otro día, por ejemplo, ¿no?, el cómo en algunas comunidades autónomas el impuesto de sucesiones pues es muy gravoso, y claro, es muy importante tener una planificación previa y de alguna forma tener las herramientas necesarias para evitar que eso se convierta en una losa, ¿no? Y luego también comentábamos el otro día el tema de las deudas, no sé si te acordarás, sí, que comentábamos lo de la posibilidad de aceptar o no pura y simplemente una herencia, eso es, al beneficio de inventario. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que cambiar es esa visión que teníamos hasta ahora, y tenemos que centrarnos en nuestro derecho civil vasco porque tiene herramientas más que suficientes para poder solucionar estos problemas que estoy comentando, ¿no? Y bueno, pues claro, es verdad que aquí todavía desconocemos, por ejemplo, lo que es el pacto sucesorio, y a mí me gustaría pues ir acercándolo, ¿no?, poco a poco, sí, sí, a los oyentes.
Bueno, es que desconocemos muchas cosas y lo principal yo creo que es tener muy claro que lo que tenemos nosotros aquí en Euskadi es una normativa propia en materia sucesoria. Así que vamos a aprovecharla en nuestro beneficio. Entiendo de tus palabras o deduzco de ellas, Sergio, que la clave está, sí, en planificar con esas herramientas que nos da el derecho civil vasco, ¿cómo queremos hacer las cosas?
Eso es, tenemos que aprovechar esas particularidades que nos da nuestro sistema foral en relación, por ejemplo, al pacto sucesorio, ¿no? Tenemos que ya avanzar, partimos de una situación que ya todos conocemos, que son, sí, la posibilidad de que una persona pueda otorgar un testamento, pero es que ahora tenemos esa posibilidad de poder utilizar el pacto sucesorio como una herramienta de planificación del patrimonio en vida, cuando las personas están bien, tienen las capacidades volitivas en perfecto estado y pueden tomar esas decisiones ayudando a los suyos y además, pues con todas las ventajas fiscales y de toda índole, ¿no?, que presenta el pacto sucesorio, por ejemplo, frente a otras herramientas que en mi opinión ya están en desuso, como es el testamento, ¿no? Si todo esto lo aunamos también con la evitación de poder, de ese problema con las deudas que puedan existir, por ejemplo, en un futuro, si lo que hacemos ahora es distribuir ese patrimonio de una forma coordinada, planificada, asesorados por un abogado especialista que lógicamente va a dirigir la posibilidad de qué es lo que se puede y no se puede hacer respecto de esa transmisión del patrimonio, dónde están las ventajas fiscales y realmente evitar esas situaciones que se dan en el futuro muchas veces cuando nos encontramos situaciones en las cuales, por ejemplo, pues el patrimonio queda en peligro, también en algunos casos pues ese conflicto que yo comentaba, donde al final hay disputas que no se atienden a razones, y de ahí que poco a poco entremos un poco en ese conocimiento de nuestro derecho civil vasco y de esas herramientas que nos da para poder avanzar en cambiar esa perspectiva, que es mi intención y es lo único que humildemente pues me gustaría transmitir a los oyentes, ¿no?
Teniendo claro que tenemos un derecho civil vasco, un derecho propio, ¿dirías que el pacto sucesorio es la gran herramienta de la que disponemos aquí en el País Vasco?
Sí, por supuesto. Yo creo firmemente que el pacto sucesorio es la herramienta más adecuada para esa transmisión de bienes, ¿no?, de los padres a los hijos en principio, y que de alguna forma nos permite poder abordar cuestiones que de otra forma, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, es imposible, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro sistema autonómico, nuestro sistema foral, nos permite poder planificar y transmitir bienes de presente, y en otras comunidades, por ejemplo, no. De ahí, por ejemplo, si nos remitimos a Cantabria, se dan situaciones y particulares que son totalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos que aprovechar, acercarnos a nuestro derecho propio y, bueno, pues a través del pacto sucesorio, a través de ese consenso de reunir a la familia, de hacer entender y que todos sean partícipes en esa gestión patrimonial, en esa transmisión de los bienes, ya sean de presente, ya sean de futuro, ya hablaremos en otros programas, ¿no?, de un poco cuáles son esas diferencias que se pueden dar dentro del pacto sucesorio. Pero lo importante, Susana, es que nos acerquemos, ¿no?, al pacto sucesorio, y verdaderamente es que tenemos que creer en él, ¿no?, porque es la herramienta perfecta para poder hacer esto.
Vamos a verlo, si te parece, en un caso práctico, porque igual lo vamos a entender mucho mejor. Yo te planteo lo siguiente, Sergio. Tú imagina que un padre quiere dejar una empresa a uno de sus hijos para que continúe la actividad económica. Pero ¿qué pasa? Que no es hijo solo, él tiene más hijos. ¿Cómo podría hacerlo sin generar conflictos?
Claro, mira, este es un caso perfecto, porque si, por ejemplo, haría un testamento, ¿no?, y el día de mañana se aperturara ese testamento, ¿realmente quedaría clara cuál era la voluntad de ese padre o de esa madre? Claro, es que ahí está un poco el problema, ¿no?, de que verdaderamente el testamento y esa declaración de voluntad no soluciona esos conflictos que se puedan dar en el futuro. Sin embargo, fíjate, si sienta este padre a los hijos y les explica cuál es la situación, se hace entender de que lo que importante es la continuidad de la actividad económica, y que lo que no quiere es que haya discusiones entre ellos y que todos entiendan cuál es esa posición, pues ahí podemos avanzar a través del pacto sucesorio, por ejemplo, transmitiendo esa actividad económica a uno de los hijos y compensando al resto con otros bienes. También pueden ser todos partícipes en esa actividad económica, pero de una forma diferente, diferenciada. Uno de ellos puede tener el protagonismo dentro de lo que es la actividad y la toma de decisiones, y otros simplemente ser meros partícipes y beneficiarse de esa gestión, ¿no?, de la actividad económica. Aquí se pueden abordar muchas cosas, pero lo importante es que la familia entienda y comprenda lo que es el pacto sucesorio, porque ahí es donde se van a dar cuenta que es la herramienta perfecta para preservar esa actividad económica a futuro, y que además resuelva cualquier discusión que pueda haber entre los hijos como consecuencia de esa adjudicación a uno de ellos, ¿no?
Claro, se anticipe a esas posibles desavenencias o discusiones que en el caso de un testamento se darían sí o sí, y de esta manera se evita que una familia se pueda romper, como hemos visto en tantas ocasiones.
Y además, fíjate, se está beneficiando ya a los hijos de presente, como digo yo, en vida. Ahora, cuando lo necesita,
claro,
¿no? Porque el día de mañana, cuando se aperture un testamento, pues la situación de los hijos será totalmente diferente a la actual, seguramente. Entonces, claro, es ahora cuando necesitan esa ayuda. Y posiblemente, a través de esa transmisión, por ejemplo, de esa empresa, les pueda beneficiar a todos, directa o indirectamente. Y claro, eso es lo bonito, ¿no?, que tiene el pacto sucesorio. Ten en cuenta, yo siempre digo esto, ¿no?, que al final, el pacto sucesorio nace hace muchos años, pero nace con la necesidad de preservar la actividad económica que había en los caseríos o las caserías en Gipuzkoa, ¿no? Qué importante era que el pilar fundamental de la familia, si por ejemplo fallecía, ¿no?, un día, pues claro, al día siguiente había que mantener esa actividad económica. Entonces, ¿cómo se preveía eso? A través del pacto sucesorio. De aquí como nuestro derecho siempre ha cuidado mucho el ámbito de la familia, uh-huh. Claro, si eso lo conjugamos con la actividad económica, fíjate cómo el pacto sucesorio además es perfecto también para esa transmisión, por ejemplo, de empresas, de actividades económicas de padres a hijos. Pero no olvidemos que el pacto sucesorio también es extensible a todas las familias, independientemente de que haya o no a empresas, a actividad económica o cualquier actividad de otra índole, ¿no? Uh-huh. Aquí verdaderamente lo que hablamos es de beneficiar a los suyos, ¿no? A los hijos, y para eso hay muchas formas, y eso es lo que poco a poco me gustaría pues ir avanzando, ¿no?
Pues si te parece, Sergio, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Contaremos o nos contarás, nos explicarás, mejor dicho, si es mejor hacer un testamento o un pacto sucesorio, diferencias, ventajas. Pero voy a recordar en este punto a los oyentes que disponemos de un correo electrónico, programas.vitoria@cope.es, al que pueden dirigirnos sus preguntas, sus consultas, sus dudas, y que aquí las vamos a abordar. Además, voy a recordar el número de teléfono en el que pueden ponerse en contacto contigo, que es el 944239468. Y antes de terminar, vamos a resolver alguna de las dudas de los oyentes, de las que nos han hecho llegar esta semana, porque he leído, por ejemplo, que el impuesto de sucesiones parece que va a cambiar. ¿Sería conveniente hacer algo cuanto antes de que lleguen esos cambios?
Bueno, a ver, es importante, se oye que se quiere armonizar los sistemas fiscales en las comunidades autónomas. Aquí, en lo que corresponde a Euskadi, todavía no va a haber ninguna modificación en ese sentido. Pero es verdad, y yo insisto en ello, en que tenemos que hacer los deberes, ¿no? En que tenemos que prever situaciones que se puedan dar en el futuro, en que tenemos que tener en cuenta que transmitiendo patrimonio ahora, por ejemplo, a los hijos, podemos ayudarles y además podemos evitar situaciones que se puedan dar en el futuro, ¿no? Entonces, claro, yo lo que aconsejo a los oyentes siempre es que se acerquen a conocer cuál es el derecho civil vasco, cuáles son estas herramientas que estoy comentando, ya sea, por ejemplo, el pacto sucesorio o el poder testatorio, ¿no?, que hemos hablado una vez, que de alguna forma eviten que el día de mañana pueda haber situaciones que les aboquen a graves problemas que se podían haber evitado si se hubiera, bueno, pues previsto, ¿no?, y estudiado con antelación. Por lo tanto, sí que es conveniente el asesorarnos, el informarnos y el entender que existen herramientas que nos pueden ayudar de cara al futuro, ¿no?
Pues cuántas cosas interesantes descubrimos contigo. La semana que viene te espero, Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y experto en derecho sucesorio. Déjame que recuerde el teléfono 944239468. Gracias, Sergio.
A ti, hasta la próxima semana.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Han pasado casi 20 años desde que Ildefonso Falcones irrumpiera con su novela La Catedral del Mar, que se convirtió en todo un éxito editorial. Ahora llega la mejor noticia para los fans de esta saga porque retoma la historia con En el amor y en la guerra. Y lo tenemos, es un privilegio, lo tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Hola, Ildefonso, buenos días.
Qué buenos días, encantado.
Bueno, te habíamos dejado en Cuba, ¿eh? Con los ingenios de azúcar.
Efectivamente, sí, sí.
¿A que sí? Sí, sí? Con la Esclava de la Libertad. ¿Qué te lleva a retomar, pues, a retomar esta saga ahora de la Catedral del Mar con En el Amor y en la Guerra?
¿Los echabas de menos? Sí, siempre, ¿no? En fin, son personajes conocidos y queridos. Y ahora nos vamos a Nápoles, dejamos Cuba y nos vamos a Nápoles, a la conquista de Nápoles por parte del rey Alfonso V de Aragón. Y en ese momento, ya en Los Herederos de la Tierra, dejamos al rey ya peleando por conquistarla. Bueno, pues se suma Arnau Estañol, el nieto del primer Arnau de la Catedral del Mar, y se suma a esa conquista, y se suma como un guerrero y como un general del ejército del rey Alfonso, sí.
Nos vamos a Nápoles, como tú dices. Esta novela está ambientada en el siglo XV, entre Nápoles, pero también Barcelona. ¿Qué te atrae de este periodo histórico? ¿Qué te ha atraído de él?
Me ha atraído tremendamente el hecho de que la conquista, los aragoneses y los catalanes que fueron allí, todavía estaban en el medioevo, todavía eran personajes de caballería, personajes más toscos, ¿no? Y de repente se encontraron en una Italia ya en el Renacimiento, estamos hablando de 1444, ¿no? En España el Renacimiento no se fecha hasta 1492, 50 años después, ¿no? Y es en Italia, los italianos ya perseguían la belleza, perseguían la sensibilidad, el hedonismo incluso, ¿no? Y esos guerreros ásperos catalanes pues se encontraron de repente con esos planteamientos ajenos a ellos, ¿no? El rey se convirtió en un verdadero mecenas de la cultura, consiguió hacer de Nápoles la capital cultural de Europa, pero todos los que lo acompañaban tuvieron un choque importante entre una sociedad y otra.
Uh-huh. Arnau Estañol, a quien ya has mencionado, es nieto del protagonista original y además es el centro de la historia en esta nueva novela. ¿Cómo evoluciona su personaje respecto a sus antepasados?
Bueno, es totalmente diferente. En fin, el primer Arnau era el hijo de un semi-esclavo de la tierra, de un país de remensa, atado a su finca, o sea, al feudo, y que va evolucionando y va ascendiendo en la sociedad, y este es al revés, o sea, este es un joven que ya nace conde, ¿no? Y por lo tanto se alista en el ejército como paje del rey y termina siendo su general. Va a seguir una trayectoria diferente que su abuelo, ¿no? Porque lo que terminará dándose cuenta es que la guerra y esas lealtades tozudas o constantes hacia el rey, hacia la monarquía, hacia unos principios medievales, pues no le aportan nada en su vida, ¿no? Y terminará pues aceptando o encontrando la felicidad pues en el amor, unos amores tardíos, desde luego.
Bueno, la novela comienza con un ataque devastador a su hijastra, a Marina. ¿Qué papel juega este hecho en la trama? Lo que se pueda contar, ¿eh? Que no quiero yo aquí...
Sí, no, sí que se puede contar, sí. En fin, es que estamos hablando de una coprotagonista. Yo creo que Arnau y su hija Marina son los personajes que llevan...
Centrales, el peso de la trama, ¿no?
Sí, sí, evidentemente pues nos encontramos con una chica que también nace noble, es noble y que sin embargo está también se ve en fin humillada y llevada a una situación de pobreza, ¿no? Y por lo tanto veremos la lucha de ambos. Esta chica también luchará mucho por salir adelante, por recuperar a su hijo, en fin, tendrá una trama y unos encontronazos y unas pasiones que yo creo que gustarán mucho al lector. Ya están gustando, sí.
Ya estás teniendo feedback, ¿no? Sí.
Sí, mucho, sí. Sí, está gustando. Creo que, en fin, es una novela que aparte del escenario histórico en el que se desarrolla, pues trata de lo mismo que las anteriores, ¿no? De pasiones, de venganza, de sexo, de amor, de dinero, de todo aquello que tensiona la lectura. Sí, exactamente. De aquello que hace que un lector pues quiera seguir leyendo, ¿no? A mí es lo que me gusta encontrar en las novelas y es lo que intento trasladar a los a mis lectores, ¿no? O sea, hoy en día es muy difícil leer, requiere un esfuerzo y además contra una serie de elementos de ocio tecnológicos que son una competencia tremenda, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que ofrecer diversión y entretenimiento y yo creo que sí.
En El amor y en la guerra decimos que sigue la estela de la Catedral del Mar, de los herederos de la tierra, pero los lectores que no hayan leído estos dos libros anteriores tuyos se pueden acercar sin miedo a esta novela, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, ya hemos tenido cuidado de que, a ver, indudablemente los dos personajes principales que van a ver aquí, que es Arnau Estañol y el malo de la novela, pues vienen de los de la anterior, pero vienen de muy jóvenes y ya hemos intentado y hemos tenido buen cuidado de hacer las necesarias inclusiones en novelas anteriores, en episodios anteriores, como para que un lector que se enfrente a esta novela sin haber leído las otras dos no tenga el menor problema, puede leerla independientemente, desde luego.
Sí, tendrá referentes anteriores, más información y a lo mejor algún guiño.
Bueno, sí que hay algún guiño, desde luego, por supuesto, no podemos olvidar los orígenes de Arnau Estañol, y además que regresa a Barcelona y regresa con un encargo del rey que es muy importante, no tanto a Barcelona, sino a Cataluña, que es, el rey hacía cazas de dinero, que se llamaba, o sea, que mandaba a sus fieles a buscar dinero como fuera, y a pelearse con los nobles y a quitarles castillos y tierras para quedárselas él, sobre todo en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, eso sí que se une un poco con la historia anterior. Cataluña en ese momento está en plena decadencia. La banca municipal de Barcelona ha quebrado, los oligarcas burgueses están enfrentados con los menesterosos y la situación económica es muy mala, ¿no? Y termina todo en una guerra civil en el año 62, desde luego. En fin, y veremos a Arnau por ahí, sí que tendrá esos guiños, claro que los tiene, y a Santa María del Mar, por supuesto, no podemos olvidarnos de esa iglesia, pero no serán las mismas condiciones que antes, ¿no? Porque los curas también se quejaban mucho. Sí, porque el Papa le daba mucho dinero al rey, pero siempre a cuenta de los impuestos que cobraban los curas catalanes, y eso, claro, no les gustaba nada.
Claro, claro, claro. Oye, Ildefonso, tus novelas siempre destacan por el rigor histórico importante. ¿Qué investigación te ha exigido este libro?
Más que investigación, estudio. Yo no investigo, yo no accedo a la fuente primaria, no podría acceder. Yo no soy catedrático, no soy investigador, no soy historiador, ¿no? Lo que sí hago es estudiar lo que los historiadores escriben, que es fantástico y hay muchísimo sobre todo. Y bueno, hay que ir buscando esos libros en cada etapa, en cada momento, en cada circunstancia, en aquello que quieres estudiar, ¿no? La comida, el vestido, las fiestas, sobre todo en esta, pues la intelectualidad, ¿no? Los poetas, la poesía, en fin, todo lo que conllevaba el Renacimiento, la arquitectura, ya tenemos a Brunelleschi trabajando, o ya ha hecho incluso la cúpula de Santa María del Fior en Florencia. Bueno, todo eso hay que encontrar esos libros. Lo que más me ha supuesto un problema es que muchos eran en italiano, claro.
Claro. Oye, una última cuestión. ¿Habrá más aventuras de los Estañol tras este libro?
Sí, ¿por qué no? Yo no me niego, ¿no? La editorial decía, ya termina la saga. Digo, ya, no, usted no diga nada. En fin, sí,
no matemos a nadie.
Años. Sí, no, porque vamos a hacerlo. Si aguanto 10 años más y Dios me da salud, pues a lo mejor dentro de 10 años estaré encantado de hacer la cuarta parte. Vamos, es una promesa que voy haciendo ante esta pregunta, ¿no? Si tengo la oportunidad de seguir escribiendo durante 10 años, pues haré lo de siempre, un par de novelas por en medio y la siguiente, pues retomaremos estos personajes, ¿por qué no?
A mí me son
muy queridos, muy cariñosos, y espero que sí, que tú personalmente lo cuentes y que nos volvamos a encontrar así en la radio.
Pues ojalá, desde luego los oyentes van a tener una ocasión de leerlo y de verte y de compartir mañana un ratito contigo en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao a las 7 de la tarde. No quería que se me olvidara porque tienes legión de seguidores también aquí en Euskadi. Ildefonso Falcones, gracias y mucha suerte también con esta novela.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias.
Un beso.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 32 minutos de la una de la tarde, pisamos a continuación las huellas ecosociales que te contamos cada miércoles aquí en COPE Euskadi. Hoy nos vamos a fijar en la inclusión social y en la discriminación cero y en una entidad que trabaja para conseguirlo, para hacerlo realidad. Hablamos de Emaús Gizarte Fundazioa y creo que tenemos ya con nosotros a Itziber Zubillaga, que es su directora general. Hola, Itziber.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Y con nosotros está también, por supuesto, Jonander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, quien nos acompaña siempre en este recorrido de las huellas ecosociales. Hola, ¿qué tal, Jonander?
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí una semana más.
Bueno, saben los oyentes que siempre tratamos de vincular estas huellas ecosociales con algún día internacional próximo que le afecte de alguna manera a la entidad con la que vamos a hablar y compartir los siguientes minutos de radio. Ese es el caso del Día Internacional de la Inclusión Social de la Discriminación Cero, que se celebra el próximo 30 de marzo. Por eso encaja perfectísimamente que hoy esté con nosotros Itziber Zubillaga de Emaús Gizarte Fundazioa. Preséntanos a la entidad, Itziber. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Bueno, pues lo primero, encantada de participar en este espacio. Es que ricasco también a Jonander. Y bueno, nosotros como fundación nacimos pues hace ya 45 años, en Errenteria en concreto. Y bueno, desde siempre hemos tenido como fin ofrecer oportunidades de empleo y de socialización, de inclusión a personas en situación o en riesgo de exclusión social. Y siempre lo hemos hecho además en el marco de la economía circular. Entonces, bueno, el tiempo ha ido pasando desde 1980, fecha de creación, y bueno, hoy en día somos 350 personas en la organización y estamos de alguna manera también, bueno, hemos reformulado en el último tiempo un poco nuestro propósito, nuestra visión, y estamos, bueno, inmersos en una nueva etapa donde, además de apoyar esos procesos de inclusión, estamos intentando también promover un cambio de mirada en la sociedad, ¿no? Hacer una aportación como agentes de transformación social para que, trabajando con otros agentes comunitarios, pues podamos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, cohesionada y sostenible, que es un poco nuestra misión.
Uh-huh. Has dicho que empezabais a trabajar ya en economía circular en el año 1980. Ahora nos suena muchísimo, pero en aquel momento Supongo que seríais completamente pioneros.
Exactamente. Claro, no entendido como hoy entendemos, como bien dices, pero en su momento, en esa época, pues empezó pues con personas que estaban en una situación de exclusión, recogiendo cartón en la calle y dando, bueno, pues reutilizando, y desde ahí, ¿no? Desde esos inicios ha ido evolucionando la actividad a través de distintas etapas hasta llegar hoy en día, pues a hacer una gestión de recursos que le llamamos más que residuos en la línea de textil RAE, que son aparatos eléctricos electrónicos, uh-huh, y voluminoso, que son muebles y bazar, sí, de una forma ya profesionalizada, ¿no? Y en torno a esta economía circular, donde también hacemos upcycling, hacemos investigación, proyectos, etcétera, y contribuimos desde ahí además con la base social. Toda esta actividad la hacemos siempre a través de la generación de puestos de inserción y basado en una economía social y solidaria, ¿no? Y además de tener estas oportunidades, generar estas oportunidades de empleo para luego transitar hacia un empleo ordinario, lo que hacemos también es apoyar con servicios la inclusión, ese acompañamiento que hacemos a las personas en ese proceso de inclusión, y también con formación, donde desarrollamos competencias también para ir avanzando en ese camino de la inclusión. Pero claro, esto no lo conseguiríamos solo acompañando a las personas, ¿no?, desde su situación, y que además son itinerarios totalmente personalizados, si luego como sociedad no cambiamos la mirada que tenemos, ¿no?, y damos oportunidades y bueno, pues actuamos de otra manera. Y de ahí un poco que la nueva etapa pues estemos poniendo más el foco en las comunidades donde estamos, que estamos pues en Irún, Errenteri, Pasaia, Donosti, Urnieta, Hernani, Zarautz, Beasain y Idiazabal y Arrasate, ¿no?, en Gipuzkoa, en distintos entornos, y también en Mungialdea, y intentamos trabajar con la cultura, con el deporte, con otros ámbitos, con la educación también, para ir poco a poco transitando, ¿no?, siempre en red. Y un poco ejemplo, ¿no?, la colaboración que hacemos con Kutxa Fundaciva, pues en este tipo de proyectos en red.
Sí, me gustaría saber, Echiverjo, estoy viendo vuestra trayectoria y ya es más que conocido, amados, en nuestro entorno. Uh-huh. Es igual una de las más veteranas que hay en este entorno. Habréis hecho en 40 y pico años, habréis hecho de todo, imagino, pero me gustaría saber, hoy por hoy, ¿tenéis algún proyecto estrella que podíamos destacar para la audiencia?
Pues, a ver, sí que, como decía, además, en esta nueva etapa que estamos abriendo un poco los campos, ¿no?, de trabajo y de colaboración, tenemos muchos ámbitos, ¿no? Y querría destacar, además, este concepto, ¿no?, del trabajo en red, de ecosistema, y además en cada comunidad donde estamos, tejiendo red desde ahí, promoviendo el cambio desde ahí, generando oportunidades. Y en concreto, pues tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama Nomadac, que llevamos ya 2 años, este año será la tercera edición, donde además con otros proyectos que enmarcamos en esa línea también, ¿no?, de transformación, digamos, en el ámbito de la cultura, que también tenemos proyectos con Kutxa Fundación en esta línea, como Danzatus, etcétera, donde lo que intentamos es, a través de la cultura, con agentes locales que ya están trabajando en la cultura, acompañar a personas que están en situación de exclusión, que igual en una situación normalizada no se sienten llamadas a este tipo de actividades, y utilizar las actividades culturales como la danza, el teatro, la pintura, etcétera, para generar esos procesos de inclusión, de generación de red y de cambio de miradas en las personas que participan. Entonces, Nómada, que hemos hecho pues en los 2 últimos años en distintos municipios, y este año vamos a hacer en Donosti, en Mungialdea y en Arrasate, eta Zarautz, parkatu. Este año en Zarautz. Entonces, bueno, desde ahí activamos esas redes locales, empezamos a colaborar donde las personas que están en la situación de vulnerabilidad participan como parte activa en el proceso. Entonces, luego el festival se celebra en noviembre con actuaciones, octubre-noviembre, pero eso es, por supuesto, muy importante, y es igual a nivel de comunicación lo que más se ve, pero lo más importante para nosotros en realidad es el proceso, ¿no?, de cómo trabajamos los procesos y qué queda luego ahí, ¿no?, entre los agentes que han participado, si conseguimos pues que ya programen de otra manera, teniendo en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta la inclusión, y que todas las personas, ¿no?, participes del proceso. Creo que es sobre todo poner el énfasis en el proceso y en el trabajo en red entre distintos agentes.
A nosotros, Echiver, siempre nos gusta implicar a la audiencia, darle la oportunidad o la opción de participar. Así que, ¿en qué os pueden ayudar? ¿Cómo pueden colaborar las personas que nos estén escuchando?
Pues estupendo que nos des esta oportunidad. Al final, solemos siempre invitar a la reflexión, ¿no? De alguna forma, desde ese espíritu crítico de revisar un poco, ¿no?, si estamos intentando ir hacia una sociedad más justa, más cohesionada, más inclusiva, pues revisarnos un poco, ¿no?, desde las actitudes que podamos tener tanto a nivel personal como profesional, ¿no?, como los dos ámbitos. Porque, bueno, cada uno en nuestra vida diaria, ¿no?, pues actuamos de una determinada manera, pues bueno, pues que repensemos un poco en torno a esto, ¿no?, la diversidad, también a otra parte que trabajamos, a la parte ambiental también, cuáles son nuestras conductas y cómo podríamos hacer la aportación desde ahí. Y luego, por la parte profesional también, porque al final, bueno, casi todas las personas, no todas por supuesto, pues también tienen, ¿no?, su ámbito laboral, y desde ahí en las organizaciones en las que trabajen de una manera o de otra, con una implicación mayor, menor, o depende de la responsabilidad, pues también pueden accionar el cambio, ¿no? Entonces, al final es un poco que no volquemos en los demás, ¿no?, el tirar para adelante en estos ámbitos, sino que nosotros mismos como personas pensemos en cómo podamos contribuir. Y, por supuesto, nosotros ahí, pues como Emmaus Gizarte Fundación, pues generamos proyectos y oportunidades de participación para todas las personas y pues estaremos, bueno, siempre estamos encantados, ¿no?, de que, bueno, las personas que nos acercan a nosotros o agentes, empresas, entidades, pues en buscar vías de colaboración, porque hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo invito un poco a la reflexión en torno a estos conceptos.
Sí, sí, es en lo que nos lo has dicho desde el principio, estáis implicados, ¿no?, en cambiar esa mirada de la sociedad, en cuestionarnos las cosas.
Eso es, ya sabemos también, ¿eh?, que nosotros, por supuesto, no vamos a cambiar la sociedad, no somos tan... Pero sí que queremos invitar, de alguna manera, a esa reflexión, ¿no? Y en los entornos en los que ya estamos trabajando, y al final somos 350 personas en la organización, pues intentar contribuir a ese cambio, ¿no? De alguna manera, ese es nuestro tono y siempre en red, ¿no? Un poco aunando esfuerzos, porque somos otras organizaciones y muchas personas trabajando en esta línea, y yo creo que al final se trata de sumar, ¿no?, esfuerzos, y yo creo que este es un buen ejemplo también, pues con Kutxa Fundación, pero también con otras entidades, y bueno, pues que vayamos tejiendo redes.
Pues no sé, Yolander, si tienes alguna otra curiosidad que plantearle, sí, a Echivera.
Me quedo con el detalle de Echivera, ha dicho que no vamos a cambiar la sociedad, pero bueno, si empujamos a la sociedad a reflexionar, ya eso ya es un cambio. El primer pasito para el cambio es reflexionar, y eso ya es mucho. O sea, que agradecer a Echivera la labor que hacéis, y la economía circular, la solidaridad, la inclusión, mezclarlo todo ahí, me parece una idea genial, y tantos años que lleváis, y que llevéis muchísimos más años así, y todo nuestro apoyo, claro, por supuesto.
Echivera. Claro que sí. Muchísimas gracias por participar con nosotros, Aichider.
Un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Zuriagur. Yolander, y tú y yo tenemos que repasar esa extensísima agenda ecosocial, ¿no?
Sí, extensísima agenda, que yo solo traigo tres, pero a la gente le invito que entren a GipuzcoaSolidario.info y ahí está toda la agenda.
Yo he entrado y hay muchísimas, muchísimas cosas, porque son más de 220 las entidades ecosociales. O sea, que mira si hay actividad.
Sí, 228 tenemos ahora mismo actualmente, el último recuento que he hecho, y la agenda está llena, y me cuesta muchísimo elegir tres. Pero bueno, he elegido tres, y ahí van, en Donostia, del 27 al 29 de marzo, Surfrider, que es una fundación que trabaja a favor de la salud de los océanos, va a presentar sus jornadas medioambientales en la playa de La Concha, del 26 al 29. ¿Y cómo lo va a presentar? Pues con talleres, juegos para familias y niños, para que todos nos concienciemos de la importancia de cuidar nuestros mares. El sábado 29, concretamente, también organizará una recogida de residuos en la playa de La Concha, que si no sé si has participado alguna vez en una recogida de residuos en una playa, la sensación siempre es la misma. Parece que no hay, y empiezas a buscar, y llegas cuatro sacos, pero en media hora. O sea, las playas parece que están limpias, pero hay muchísimo residuo, micro y macroplástico y de todo tipo. Entonces, en GipuzcoaSolidario.info está el enlace para apuntarse a la inscripción, y del 27 al 29 de marzo yo animo a todas las familias que estén cerca de Donostia, claro que se animen y que cuidemos nuestros océanos, que solo tenemos un océano, o sea que el planeta Tierra está llena de océanos, o sea que le pusimos mal el nombre. Y de la costa de los océanos vamos al interior de Gipuzkoa, a Legazpia, porque Nagusilán ha celebrado el sprint de llamadas solidarias Hilo de Plata. Nagusilán tiene un programa que se llama Hilo de Plata, que hacen llamadas a personas mayores que están en una soledad no voluntaria. Es un ejemplo muy práctico de voluntariado mediante teléfono, que podemos acompañar a personas mayores por teléfono con una llamada a la semana, les ayudamos muchísimo, y entonces va a organizar el 28 de marzo de 10 a 4 de la tarde en el Centro Social de Legazpi, hará un sprint, una maratón, para que toda la gente vea cómo se realiza este programa, cómo se llama a las personas, y que se animen y se conciencien del problema que tenemos con las personas solas mayores en nuestra sociedad. Y por último,
¿a qué nos
seguiremos
invitas?
Hacia la costa.
Sí.
Sí, a Irún, a un estudio que ha hecho Jone Otero, una experta en género y socióloga, ha sacado un estudio y el 26 de marzo lo presenta en Emakumeen Etxea a las 6:30 de la tarde. O sea, hoy, ¿no? Yo estoy un poco
descolocado. 26 de marzo, esta tarde.
A las 6:30. esta tarde en Emakumeen Etxean Irún, que se acerca a toda la gente que esté ahí, y Jon Otero explicará de primera mano el estudio que ha realizado a 11 mujeres guatemaltecas y vascas desde el punto de vista de género y qué tipo de discriminación han sufrido a lo largo de su vida por ser mujeres, fuera de distancia de origen y del lugar de nacimiento, solo por ser mujeres. Acompañará a Jon Otero en Aintzare Muguruza, de Mugi Gainetik, y nuestra amiga Imola Azparen, también de Fundación Baketik. Entonces, toda la gente que esté interesada en el tema, hoy a las 6:30 en Emakumeen Etxea de Irún, tiene una oportunidad muy buena para saber más y conocer su protagonista, Jon Otero. Y nada más. Toda la información y pues casualidad.info.
Y nada más y nada menos, porque nos has seleccionado tres de esta, de la agenda, tres eventos, pero hay muchísimos, muchísimos que se pueden encontrar siempre en vuestra página web. Así que, Jon Ander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, gracias por acompañarnos una semana más. Te espero el miércoles próximo.
Pues ahí estaremos, ¿vale? Agur.
Vale, agur.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
9 de abril, Gala Anual Premios COPE Vitoria. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioa, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusiva Grandazuri, Cafés La Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Kentia.
Raúl Pérez es un corredor solidario que en el año 2024 llevó a cabo el reto 12 meses, 12 maratones por la ELA, con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura. Su iniciativa, apoyada por la Asociación Adela Euskal Herria, ha consistido en correr un maratón oficial cada mes en diferentes ciudades españolas, destacando de esta manera su compromiso con la causa y su esfuerzo por reivindicar la aprobación de la ley ELA en España. Hoy nos acompaña y además es un placer para nosotros contarte que es uno de los premiados por COPE Vitoria en este año 2024. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bien hallado.
Oye, ¿qué te motivó a emprender este reto de 12 maratones en 12 meses por la ELA?
Bueno, en primer lugar, agradecer obviamente a Cadena COPE Vitoria pues que se haya acordado de mí y de toda la comunidad, toda la familia de la Euskal Herria que he representado durante todo este año. En cuanto, respondiendo a tu pregunta, pues mira, yo soy una persona que muy concienciada con la ELA. Conocí a la asociación hace unos años a través de un amigo que también colabora con ellos y bueno, desde un primer momento me sensibilizó mucho, me impactó mucho porque creo que es una enfermedad tremendamente cruel. No sé si la más, yo creo que es la más cruel, pero bueno, luego hay enfermedades que no conoces y no sabes lo que supone, ¿no? Pero esta yo creo que es tremendamente cruel porque no puedes hacer nada para prevenirlo, ni tampoco para combatir contra ella. O sea, y te va deteriorando día a día, día a día, hasta que te paraliza y te despide de esta vida, ¿no? Y no sé, yo creo que es tremendamente cruel. Entonces, bueno, yo creo que, o creía en su día que quería apoyar una causa así para visibilizarla porque creo que es una gran desconocida y la ELA, como dice un eslogan de la propia asociación, la ELA existe, así que merece todo nuestro apoyo y reconocimiento.
Mirando hacia este reto de tus 12 maratones en 12 meses, ¿cómo has elegido las ciudades, los maratones para el desafío?
Bueno, así, algunos estaban más o menos fijos en la agenda porque, bueno, pues ya se suele saber con antelación cuándo se van a celebrar determinados maratones, pero había otros en determinados meses pues que no había, digo, por ejemplo, en enero.
Claro,
digo,
que te encontrabas con que no tenías
maratón. Digo, ¿dónde hay un maratón en enero? Y encontré Almagro, digo, pues allá que voy. Y luego el problema era de junio a septiembre, que ahí en meses de verano pues claro, no había o no encontraba y tuvimos que improvisar ahí algo. Sí que encontré en Francia, en un pueblito de Francia, un maratón por ahí perdido. Pues lo mismo, digo, hombre, hay un maratón ahí, pues vamos allí. Y nada, era un poco eso. Y también en esos meses en los que no había pruebas, digamos, oficiales, pues sí, intentar llevar un maratón a los diferentes territorios donde tiene presencia de la Euskal Herria, tanto en Vizcaya como Guipúzcoa y Álava. Y bueno, eso era un poco la agenda que se trastocó con el maratón de Donosti de noviembre, que se suspendió. Y entonces, por eso, pues en diciembre tuve que hacer dos, el de Valencia y terminando aquí en Vitoria con la media maratón de aquí.
Madre mía, ¿cuál fue el maratón más duro de los 12 y por qué?
¿El más duro? Pues yo diría, fíjate, no tanto físicamente, porque físicamente sí, la verdad es que me he encontrado bastante bien, pero anímicamente quizá el de agosto, porque una semana antes estuve entrenando, tuve un problema muscular y durante esa semana no podía correr, trotar. Y dije, uff, ¿cómo voy a hacer la semana que viene para correr un maratón? Y la verdad es que pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, pero mientras hay vida de esperanza, y nunca mejor dicho, ¿no?
Y básicamente, ¿cómo te tienes que preparar para un reto tan exigente?
Hombre, esto es un proceso largo, quiero decir, porque hay gente que dice, no, quiero hacer un maratón. Bueno, hacer un maratón es algo muy exigente física y mentalmente.
Pues hacer 12 en un año no te quiero ni contar,
bueno,
multiplica,
también,
¿no?
También multiplica por 12, sí. Pero quiero decir que tiene que haber un proceso previo de adaptación del cuerpo, conocerte a ti mismo, cómo responde tu cuerpo en la larga distancia, en la alimentación, en la hidratación, en la preparación, porque es también exigente. Y entonces, bueno, pues una vez que ya has hecho unos cuantos maratones y otras locuras que he hecho antes, pues bueno, te permite conocerte a ti mismo y saber...
Más allá del reto físico, de la preparación física, ¿qué papel ha jugado Adela en tu proyecto?
Pues mira, fundamental, o sea, fundamental, porque cuando haces un reto solidario por alguien, sin esperar nada a cambio, cuando te devuelven ese pequeño grano de arena que tú pones con tanto cariño, con tanto amor, con el recibimiento que me dieron desde un primer momento cuando no me conocían y me acogieron de forma impresionante. Han estado apoyando en todos y cada uno de los maratones. Ha habido alguien de Adela Euskal Herria que ha ido, ha gastado su dinero, su tiempo en ir a desplazarse donde fuera el maratón para ayudar, para animarme y apoyarme. O sea, eso es una pasada. Entonces, ese cariño que me han dado, bueno, y los familiares de la, o sea, los enfermos de la y sus familias ha sido también brutal. Es, la verdad es que ha sido una experiencia impresionante que me llevo para toda la vida en el corazón.
Además de recaudar fondos, Raúl, que tú también has buscado con estos maratones, ¿qué mensaje has querido transmitir? ¿Qué te gustaría que hubiese quedado ya ahí?
Bueno, sobre todo que la gente conozca un poco más la ELA, porque desgraciadamente este tipo de enfermedades calificadas como raras, si no te tocan de cerca, pues no las conoces. Y cuando las conoces te das cuenta del impacto que supone eso tanto a nivel personal para quien la padece como para el entorno familiar. Y bueno, precisamente uno de los objetivos de este reto era dar visibilidad a lo que supone la ELA. Y también pues queríamos poner un granito de arena pues para que se aprobara la ley ELA, que eso, aunque se ha aprobado durante este reto, siempre digo que no me quiero apuntar ninguna medalla con eso, porque quien realmente tiene el mérito ha sido todas las personas que llevan años, empujando, han estado durante años, ¿no?, empujando, sí, y luchando para que se aprobara de forma definitiva esta ley. Que también quiero aprovechar para decir que los grupos políticos, por favor, se pongan de acuerdo que una ley que se ha aprobado, pero a la que no se dota de recursos económicos, es una ley vacía de contenido. Y esto no va de ideologías, no va de izquierdas ni de derechas, va de personas. Y a cualquiera le puede tocar. Entonces, por favor, que de una vez por todas doten de recursos económicos esta ley, de la que no se beneficiarían solo las personas que padecen ELA, sino también otro tipo de personas como enfermos de Parkinson, de Alzheimer. Entonces, por favor, hay muchas personas que dependen de esas ayudas.
Además, si algo no tienen esas personas es tiempo.
Efectivamente, tiempo. Es que el tiempo se les agota. Cada día que no se dota de recursos económicos a esta ley y, por tanto, no hay ayudas, mueren personas. Y no solo es que mueran personas, sino que quienes están transitando por esa enfermedad podrían tener una mejor calidad de vida y no la tienen. Entonces, es importante que de una vez por todas está bien el aprobar la ley, es un paso importante, pero hay que dotarla económicamente.
Oye, Raúl, ahora que has terminado ya con esos 12 maratones, con ese reto, ¿qué es lo que te planteas? ¿Qué tienes encima de la mesa? Porque en algo estarás trabajando o pensando ya, ¿no?
Sí, estamos pensando en algo. Bueno, además, dos cosas. Una es el reto solidario de este año que... lo voy a poner como primicia porque no se ha presentado, pero bueno,
vamos a hacer
entre un amigo y yo, Asier Urresti y yo, vamos a hacer 24 horas de bici indoor en el Boulevard el día 30-31 de mayo para la Asociación Española contra el Cáncer de Álava. Y bueno, pues ahí ese va a ser el reto solidario de este año. Y aprovechando que es el Día del Autismo, también quiero, en una carrera que voy a hacer ya en octubre, la Irugandía, una carrera de monte de 100 kilómetros, pues quiero darle también un carácter solidario y dar visibilidad también a esta enfermedad que también, esta enfermedad, o este, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero,
sí.
Este trastorno. Porque también plantea una situación muy comprometida,
sí.
y creo que también es muy desconocida y quiero de alguna forma dar visibilidad a eso.
Pues será un placer compartir contigo el próximo 9 de abril estos premios de COPE Vitoria. Muchísimas gracias por venir, por contárnoslo y sobre todo por hacerlo.
Pues para mí será un honor recibirlo, no solo en mi nombre, sino también en nombre de los enfermos de ELA y de sus familiares. Y insisto, agradecer nuevamente a la cadena COPE Vitoria que se hayan acordado de mí para esto.